al que asome la cabeza.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora en compañía de nuestro querido compañero y amigo, hermano del alma, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde Venezuela, desde el Táchira. ¿Cómo te va, querido?
Buenos días, Norberto. Un saludo para ti, para todas las compañeras y compañeros del Club de la Pluma y para todas las compañeras y compañeros que nos escuchan a esta hora en la República Argentina y en toda la patria grande. ¿Cómo está todo?
Bien, bueno, dentro de todo, bien.
Dentro de lo que se puede.
Dentro de lo que se puede, resistiendo y tratando de dar batalla contra esta nueva versión del neoliberalismo, como creo que están también tratando de hacer ustedes así en Venezuela, ¿no?
Pues sí, compañero, en verdad lo que dices es así. Estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en la Argentina. Antes que más nada queríamos elevar una solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de La Plata reprimidos tan ferozmente en las últimas horas. Ahí veíamos a trabajadores, a trabajadoras, a mujeres siendo víctimas de una represión por reclamar sus derechos laborales, lo cual retrotrae a Argentina a lamentables épocas que nadie quisiera ni siquiera recordar. Pero bueno, ahí estamos muy pendientes de lo que está pasando en Argentina. Estamos también en contacto directo con lo que está pasando en Brasil, que por suerte se logró frenar a través del Poder Judicial las intenciones del golpe legislativo, por lo menos por ahora. Y bueno, obviamente lo que está pasando en Venezuela, que nos tiene sumamente atentos minuto a minuto, segundo a segundo, por las diferentes acciones que se están emprendiendo en contra de la estabilidad democrática en el país, ¿no, Norberto?
Nos hemos enterado por las redes sociales de ese lamentable y cobarde actitud, o sea, que tuvo el nuevo presidente de la Asamblea Nacional retirando las imágenes del libertador Bolívar y del comandante Chávez, y que luego no pudo continuar avanzando en esa miserable actitud porque hubo alguien que se le paró y dijo: usted aquí no entra.
Sí, sin lugar a dudas, una valiente mujer de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se le planteó firme al presidente de la Asamblea Nacional en una actitud francamente provocativa, provocadora, de los símbolos de lo que son no solamente la Revolución Bolivariana, sino también el nacionalismo venezolano como tal, al quitar de la escena al cuadro del libertador Simón Bolívar, que no es nuevo. La misma escena la vivimos en el año 2002, cuando el golpe de Carmona el Breve, y bueno, ahí el cuadro de Bolívar fue a parar a un depósito, a un baño del subsuelo, a lo más profundo de donde lo pudieron enviar. Esta vez fue más alevoso. El registro audiovisual del momento en que de forma totalmente lamentable manda a retirar los cuadros de Bolívar, los cuadros de Chávez y los cuadros de Maduro de la Asamblea Nacional, desconociendo toda la institucionalidad actual y pasada de Venezuela, lo cual esto se suma a una serie de acciones que son mucho más complejas o que complejizan mucho más la realidad política venezolana, como fue la juramentación de tres de los cuatro diputados impugnados por la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia, lo cual, según las propias magistrados de CJ, amenaza invalidar toda y cualquier decisión que tome el Poder Legislativo de aquí en más, al entrar en una suerte de desacato de una orden judicial y proceder a juramentar a tres de los cuatro diputados impugnados por acusaciones de compra de votos el pasado 6 de diciembre.
Víctor, ¿me parece a mí o ustedes corren con la ventaja de contar con un Tribunal Superior de Justicia mucho más independiente que el nuestro?
No, bueno, lo que se está haciendo es, primero que nada, Venezuela tiene no tiene la forma clásica de los tres poderes de las democracias occidentales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que tiene cinco poderes. Está el poder moral, el poder electoral, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y entre los cinco poderes se hacen el contrapeso y bueno, en lo que, y el seguimiento de lo que tiene que ver el control de la institucionalidad venezolana. Contrariamente a lo que algunos voceros de la oposición nacional e internacional dicen, que no hay separación de poderes y que no hay una institucionalidad o un Estado de Derecho en Venezuela, la prueba nuevamente se cae por su propio peso. De los cuatro diputados inhabilitados, uno es del PSU. Entonces, si el tribunal fuera tan imparcial y fuera tan subordinado a los intereses políticos del Ejecutivo, obviamente se evitaría perder un diputado en la Asamblea, siendo aún minoría de los 55 diputados que resultaron electos. La bancada de la izquierda, del Gran Polo Patriótico, quedó con 54 tras la impugnación de la sala electoral, y no hemos visto al PSV juramentar o intentar juramentar a su diputado impugnado, porque obviamente violaría lo que son las decisiones de un poder del Estado venezolano, y por tanto entraría o instigaría a entrar en desacato a uno de los poderes del Estado. Por tanto, esto pone en una contradicción muy fuerte, muy peligrosa, digamos así, a la directiva y a todos los diputados de la oposición que se prestaron para este juego, y desconociendo la decisión del Poder Judicial, juramentaron a estos diputados. El mismo día de la toma de posición, el presidente de la Asamblea viola el reglamento interno, donde se expresamente se dice, taxativamente se expresa, de que la jornada o la sesión de instalación de las nuevas autoridades es única y exclusiva para eso, para instalar a la nueva presidencia, a los nuevos vicepresidentes y los secretarios y el prosecretario de la Asamblea, y a lo sumo un derecho de palabra del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, pero nadie más. Y sin embargo, bueno, ahí Ramos Alum le da la palabra al coordinador de bancada, que como bien dijo el presidente saliente de la Asamblea, Diosdado Cabello, fue como un premio de consolación. Bien ustedes saben que la disputa de la presidencia de la Asamblea estuvo entre Ramos Alum y Julio Borges. Uh-huh. A Julio Borges no alcanzar ni siquiera una vicepresidencia, le dieron la coordinación de bancada y por tanto le dieron la palabra en la jornada de instalación de la Asamblea, violando el reglamento interno que acababan de jurar cumplir hace apenas minutos.
Uh-huh. Víctor, durante el año pasado y un poco más, Venezuela fue castigada o con esos intentos de desestabilización en las fronteras venezolanas. El Táchira ha sido una de las principales protagonistas en estos lamentables hechos. Y bueno, y luego de eso viene esta arremetida, entre comillas, cuasi democrática de la derecha para poder avanzar en alguno de los poderes de la Revolución Bolivariana. ¿Con qué apoyos están contando? Porque sabemos, bueno, sabemos lo que pasó en la frontera, sabemos los apoyos que han tenido, pero ahora, por ejemplo, esta nueva avanzada del neoliberalismo allí en la Asamblea Nacional, ¿con qué apoyos está contando desde afuera?
Bueno, antes que nada, corregirte la apreciación, no es luego de la arremetida del año pasado, sino junto con la arremetida sí. del año pasado y la arremetida que continúa. Sí. Los que votaron por la oposición creyendo que el 7 de diciembre se acababan las colas y se acababa el acaparamiento y la especulación, bueno, se llevaron un gran chasco, porque el plan de derrocamiento del presidente Maduro, del sistema bolivariano de gobierno, para ellos todavía no ha concluido. Por tanto, tampoco ha concluido las estrategias de desestabilización y de ahogamiento del pueblo a través de las necesidades básicas más elementales, como es la alimentación, la medicina, inclusive otros elementos de aseo personal, que siguen siendo objeto de la manipulación de los grandes distribuidores de estos sectores de estos elementos que siguen faltando o siguen siendo de difícil acceso para la población, o inclusive obviamente siendo objeto de una especulación feroz, donde bueno, los porcentajes de incremento de los precios es exorbitante, destruyendo cualquier economía doméstica o industrial, que ese es el objetivo fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Es una acción totalmente parapolítica, antinacional, porque obviamente que lo mismo de lo que decía el recientemente nombrado ministro de Economía Productiva, Luis Salas, estamos, hay un sector de la población que desconoce que estamos todos en un mismo barco, y si no remamos todos para un mismo sitio, el barco no avanza o se estanca o inclusive retrocede. Pero no solamente eso, no solamente remar para el mismo lado, sino que hay gente que está dedicada 24 horas del día de agujerear el barco, de perforar el barco para que nos juntamos todos en estas acciones, lo cual es totalmente irracional. Uh-huh. Ahora, en lo que tiene que ver con los temas de los apoyos, obviamente tenemos que volver a reiterar la acción furibunda, maquiavélica, coordinada, articulada de los poderes fácticos, que obviamente no han sido electos por nadie, no han sido ratificados por nadie, no están pasibles de ningún tipo de referéndum revocatorio de su mandato, de su poder, como son el poder fáctico económico, el poder fáctico mediático, el poder fáctico religioso, que sigue siendo de las suyas, desplegando todo un escenario de ofensiva, envalentonados por los 112 diputados que han sacado en la Asamblea Nacional, y creen que con eso pueden avanzar sobre los otros cuatro poderes del Estado y avanzar sobre todo lo que significa la revolución bolivariana en cuanto a logros sociales, en logros económicos, en logros políticos, en logros de integración latinoamericana, en logros tecnológicos. Y bueno, por ahí una imagen jocosa en las redes sociales decía, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, bájeme esos dos satélites de arriba y póngame los viejos. O sea, una cosa de locos, retrotraer a Venezuela a etapas sumamente negras, nefastas de la historia venezolana, invertido, ¿no? Ahí desde el Poder Ejecutivo en Argentina y aquí desde el Legislativo intentando avanzar sobre los otros poderes. Lo vimos en Argentina, del Poder Ejecutivo avanzando sobre la AFCA, por ejemplo, uh-huh, y avanzando sobre otras estructuras creadas para la libertad de expresión que tanto se ufanan. Y lamentablemente, no nos asombra, pero bueno, tenemos que volver a decirlo, que lamentablemente no hemos escuchado a ningún un secretario general de la OEA, no hemos escuchado a ningún elemento que sí lo ha hecho contra Venezuela. Sí tenemos que reconocer que, por ejemplo, el relator para la libertad de expresión de la CID sí se ha manifestado y ha considerado totalmente inoportuno esta avanzada contra la ley de medios en Argentina y la libertad de expresión, pero no con la contundencia y no sobre la base de cuestionar el mandato del presidente Macri, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, aquí se cae una lata de arveja en el piso y Maduro tiene que renunciar. O sea, uh-huh, es totalmente desproporcionado el elemento de acción comunicacional y acción mediática para con un gobierno y para otro, un gobierno que le da pensiones a 3 millones de venezolanos y un gobierno que despide a miles y miles de trabajadores públicos. No hay un contrapeso justo, equitativo en el tratamiento mediático en lo que tiene que ver con estas dos situaciones que se presentan, hablando de Argentina y hablando de Venezuela. Claro. Pero bueno, ahí están los poderes fácticos jugando, y esos son los poderes fácticos nacionales y los poderes fácticos internacionales, que obviamente están muy pendientes de lo que pase en Venezuela, porque justamente ahora, que lo hablábamos el otro día con el director de política del gobierno bolivariano del Táchira, el politólogo Luis Díaz, que está buscando la asamblea, porque lo que tú me decías, bueno, el tema de los cuadros es un tema que se transforma en provocativo, en anecdótico, en simbólico, pero hay unos elementos prácticos por atrás que son mucho más peligrosos, uh-huh, que son mucho más peligrosos, como lo que te decía recién. Si bien el otro es mucho más indignante, lo de los cuadros y lo de mandar a la basura a Chávez y a Bolívar, es mucho más peligroso también, o tan peligroso el tema de trancar el juego y desacatar al otro poder del Estado, invalidando las acciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar ahora cuando el presidente Maduro envíe el próximo martes la ley de emergencia económica nacional? ¿La Asamblea lo va a discutir, lo va a tratar, y de aprobarlo, va a ser nulo o va a ser válido las decisiones que tome la Asamblea Nacional con respecto a las leyes que presente el Ejecutivo. El presidente Maduro tiene que ir en los próximos días a rendir el informe anual a la Asamblea Nacional, y luego los ministros a rendir cuentas a las diferentes comisiones. Van a ser válidas las observaciones que se hagan. El presidente va a asistir a la Asamblea validando una Asamblea que ha desconocido al Poder Judicial. O sea, ¿qué están buscando los directivos de la Asamblea Nacional gobernada por la derecha? Que el presidente Maduro tome la decisión, la potestad constitucional que tiene de disolver la Asamblea y llamar a nuevas elecciones. ¿Qué panorama se le presentaría a Venezuela en lo nacional y lo internacional si el presidente Maduro tomara este tipo de decisión? O sea, vamos hay que ir como pisando huevos, ¿no?
Sí. Víctor, con relación al tema de los medios de comunicación que has hecho referencia, tanto en Venezuela como en Argentina, ¿qué hubiese pasado si el gobierno de Nicolás Maduro, en su momento, el comandante Chávez, y acá en Argentina el kirchnerismo, hubiesen intervenido todos los medios de comunicación para que no jodan con el tema de la desinformación los procesos de independencia y de lograr la patria grande? ¿Qué hubiese ocurrido si se intervenían los medios de comunicación enemigos?
Bueno, hubiese ocurrido lo que ha venido ocurriendo sin que pase. No sé si se entiende la...
Sí, pero digo yo porque en procesos revolucionarios como en otros lugares de nuestro continente se dieron cuenta en el primer momento de que si no tomaban el control de los medios de comunicación era muy difícil avanzar con el proceso revolucionario.
Sí, sin lugar a dudas, así como no se toma, por ejemplo, el control de los medios de producción, tampoco claro. Se puede avanzar. Claro. Si no se toman los medios, las estructuras financieras, tampoco se puede avanzar. ¿Por qué? Porque lo que te decía recién, o sea, están los poderes fácticos activados para defender su cuota de poder. Claro. Y como no tienen que rendirle cuentas democráticas a nadie, o sea, los presidentes o los dueños de las empresas privadas no tienen que rendirle cuentas no tienen que rendir gestión ante la ciudadanía, ni están suspendidos a un revocatorio porque la empresa es de ellos y ellos hacen lo que quieren con la empresa. Si yo tengo una empresa que produce pollo, que cría gallinas, y se me da la gana de matar 200.000 gallinas, las mato para que se impacte el poder de compra de los venezolanos y el precio se dispare. O sea, y como ha habido un proceso de especulación, de sobreprecio, de acaparamiento y de distorsión de la mercadería subsidiada hacia el área de contrabando, ha habido un multimillonario enriquecimiento de estos empresarios, porque el poder adquisitivo venezolano no ha disminuido, lo que sí ha disminuido el poder de compra, pero la capacidad de... No se han dejado de pagar los sueldos, no se han dejado de pagar las pensiones, no se han dejado de hacer aumentos todos los años, por lo menos dos o tres aumentos por año. Entonces, el circulante sigue activado. ¿Cuál es el juego trancado también desde el punto de vista de la economía? Lo decía Luis Salas, el nuevo ministro de Economía Productiva. Venezuela no puede aplicar medidas neoliberales para construir el socialismo en Venezuela. ¿Qué haría cualquier gobierno neoliberal ante un incremento de la inflación? Reducir los sueldos, congelar los salarios, no dar aumento de precios, tratar de eliminar el circulante en el mercado para que la presión del consumo se redujera. Eso no está pasando en Venezuela, ni está previsto que pase, porque eso afectaría fundamentalmente a las clases menos pudientes que están siendo afectadas por un incremento de proporcionado de los precios de los productos de la cesta básica, porque más allá de que hay un subsidio a una serie de rubros alimenticios y demás de primera necesidad, no se consigue porque hay toda una estructura que lo acapara, lo distribuye hacia el mercado del contrabando o hacia el mercado negro interno, que hace que esos mismos productos se consigan, pero a 3, 4, 5, 6 veces su precio en el mercado informal. De tal forma, ante medidas de guerra económica contra un país, ayer mismo estábamos haciendo unas reflexiones en el campo económico, y decíamos que, bueno, para los que dicen que, o las que, si llegamos a convenir de que efectivamente la guerra económica no existe, tenemos que convenir que tampoco la inflación existe, que tampoco el socialismo existe, que tampoco el capitalismo existe, porque son todas construcciones dialécticas que los seres humanos hemos inventado para definir una serie de acciones concretas de la praxis económica en la realidad de cualquiera de los países. Lo que sí tenemos que convenir es que esas acciones de la guerra económica están conformadas o llevan intrínseca, por ejemplo, el tema de la especulación, el tema del acaparamiento, el tema de la desvirtuar el signo monetario a través de lo que significa la página Dollar Today y toda una serie de mecanismos perversos de ataque a la moneda nacional, que justamente atacar la moneda nacional significa atacar la posibilidad de que cualquier país se desarrolle y pueda tener una economía estable. ¿Qué se busca? Desestabilizar en todos los ámbitos para que el presidente Maduro se vea obligado a renunciar. Ahora, hay que tener cuidado que no le salga el tiro por la culata y en vez de renunciar Maduro, disuelva la asamblea y tengan que volver nuevamente a la calle a buscar sus votos, que está totalmente constitucionalmente amparado de que lo pueda hacer. Ahora, tenemos que ser muy conscientes de que eso generaría lo que decíamos recién. Macri despide a miles de trabajadores públicos y nadie está pidiendo la renuncia de Macri a nivel internacional. Al contrario, están alabando de que tiene un ministro de Economía buen mozo, que se viste bien, que habla bien, que estudió, que trabajó en multinacionales y todo lo demás. Mientras tanto, que el ministro de Economía de Venezuela, que es un muchacho que sale de las clases populares de Venezuela, que tiene una apariencia que no es un Brad Pitt venezolano, no, ese es el criminal, ese es el choro, el que te va a robar, el que no sabe nada, el que es profesor de la UBB. Hay una serie de parámetros que se van manifestando dentro de la acción fascista de la política, donde primero, bueno, tratan de ignorarte, luego te ridiculizan para que, bueno,
claro. Querido compañero, el informe ha sido bastante, bastante interesante y bueno, y hay mucha más tela para cortar. Nos vamos a seguir encontrando aquí en el programa toda la vez que puedas comunicarte con nosotros desde allí, desde el Táchira de Venezuela, ¿sí? Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido compañero. Fue Víctor Manuel Rodríguez Ortiz con su columna, su participación de Corresponsales del Pueblo desde Venezuela, desde el Táchira, aquí en el Club de la Pluma. Brevísima pausa también porque tengo otro columnista más nuevo, corporación nueva, en el Club de la Pluma. Ya volvemos.